Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Hola, muy buenos días. Les habla Inti Ardón. Le damos la bienvenida al programa Hagamos Defensoría. Este programa es posible gracias a la coordinación entre las radios UCR y la Defensoría de los Habitantes. Muy buenos días. Yo soy Kalina Quiroz. Esperamos que nos acompañe estos 30 minutos para que aprendamos sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Y bueno, en estos primeros días de febrero, muchos niños, niñas y adolescentes regresaron a las aulas. Por esta razón, nuestra motivación para el programa de hoy es conversar sobre la importancia de garantizar en nuestro país el derecho a la educación a todas las personas por igual. Y en este programa vamos a enfocarnos en la garantía del derecho a la educación de las personas menores de edad. De hecho, en el programa anterior, que probablemente ustedes, si están en sintonía de su radio 870, han venido escuchando, también estaban hablando del tema del derecho a la educación. Entonces esperamos llevarle información complementaria. Y bueno, nos acompaña en el programa de hoy la licenciada Laura Fernández, directora del área de niñez y adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Hemos invitado a Laura Fernández para conversar sobre el tema y conocer algunas de las situaciones por las que las personas acuden también a la Defensoría buscando apoyo para que las personas menores de edad cuenten con las condiciones necesarias y precisamente puedan contar con la educación que merecen. Laura, muchas gracias por estar aquí, bienvenida.
Muy buenos días, tengan todas las personas que nos escuchan en este su programa Hagamos Defensoría. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes en este espacio.
Gracias.
Buenos días, Laurita. Históricamente, Costa Rica ha sido un país que ha apostado por la educación. Sin embargo, en algunos periodos la inversión que se ha realizado no ha sido suficiente. Se debe velar porque la inversión en la educación sea constante, ya que es de suma importancia para garantizar este derecho en nuestro país, ya que constituye una obligación del Estado, y por eso celebramos que como Estado se pasó del 6% a un 8% del PIB la inversión de educación mediante una reforma constitucional. El derecho a la educación es un derecho reconocido internacionalmente en diferentes tratados internacionales. Es así como el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación y la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Igualmente es reconocido por la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana y su protocolo adicional. Además, existen principios internacionales para garantizar el derecho a la educación, tales como los principios de continuidad, universalidad, accesibilidad y equidad. Nos interesa, Laura, conocer, y detenernos acá para conocer, en términos generales, que usted nos pueda compartir un poco cómo entender cada uno de esos principios.
Sí, Kalina. Los cuatro principios garantizan continuidad, universalidad, accesibilidad y equidad, trato igual y no discriminación. A partir de estos principios se debe destacar que la escuela y el colegio representan el espacio donde las niñas y los niños, las y los adolescentes, pasan el mayor tiempo de su vida cotidiana y donde comparten con sus pares, aprenden y adquieren herramientas para la vida. Por eso es tan fundamental la garantía de este derecho y, por ende, estos cuatro principios que son básicos en la comprensión de este derecho. El objetivo fundamental de la escuela es educar, formar, enriquecer y proteger a sus estudiantes en un ámbito de respeto y ejercicio de sus derechos. Estos derechos están protegidos tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño que mencionábamos, así como en varios otros instrumentos y plataformas de derechos humanos, como puede ser el Marco de Acción de Dakar, que pertenece a la UNESCO, y discutidos en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, llamada Acceso y Calidad de la Educación, entre otras.
Perfecto. Entonces, estos principios enmarcan precisamente y sostienen este derecho a la educación que tenemos todas las personas por igual, y en este caso que estamos hablando, precisamente las personas menores de edad. Y bueno, teniendo clara esa importancia de garantizar el acceso a la educación, hay un tema fundamental que es un tema que se trabaja en estos días en la Defensoría, que es la matrícula. todo lo que tiene que ver con el tema de matrícula. Entonces, con el fin de tener como mayor información sobre esto, quisiéramos, Laura, preguntarle, ¿qué pasa? Porque tal vez algunas personas que nos escuchan puedan tener esa situación o conocer de una situación como estas. ¿Qué pasa si se le niega la matrícula en algún centro educativo a una persona menor de edad? ¿Qué puede hacer?
Ok, para la Defensoría de los Habitantes, la denegación de un derecho no puede ser. O sea, además de los tratados internacionales que mencionamos, el derecho a la educación está protegido por el artículo 77 y siguientes de la Constitución Política. Y en este artículo, Costa Rica se compromete a reconocer la educación no solo como un proceso integral, tanto para el primer y segundo ciclo de manera obligatoria, y por ende a nadie se le puede negar la matrícula en un centro educativo. El Estado tiene la obligación y la responsabilidad de proporcionar un espacio donde la persona puede ejercer su derecho a la educación.
Y bueno, a veces las personas o los padres, madres encargados no se dieron cuenta, por ejemplo, del periodo de matrícula del centro educativo al cual les interesaba, en el cual les interesaba matricular a él o la estudiante. Entonces puede ser que el periodo se pasó o bueno, por una circunstancia u otra, se puede negar la matrícula tal vez apelando que no se realizó a tiempo en ese centro educativo, o apelando a que, por ejemplo, otra de las cosas que también puede suceder es que ya no haya cupo en el centro educativo más cercano del niño, niña o del adolescente. ¿Qué puede pasar en estas circunstancias y cómo podemos garantizarle a esta persona menor de edad el acceso a la educación, ¿verdad? Si pasa alguna de estas circunstancias, ya sea que por alguna razón no se matriculó en el periodo establecido de matrícula para el centro educativo o que el centro educativo dice ya no tenemos cupo.
Muy importante la pregunta que me haces porque es una situación que hay que comprender que el proceso de matrícula es un proceso. Entonces, inicia normalmente a finales de octubre, principios de noviembre, más o menos, y es donde las personas se matriculan, presentan los requisitos y demás. Y este proceso puede apuntar a la apertura de más secciones, puede crear otros códigos educativos dependiendo de la demanda y demás. Eso, por eso, es un proceso. Ahora, pero si yo como padre de familia no matriculé en tiempo y forma a mi hijo o hija, el ministerio debe garantizarme que si no hubiese cupo en el centro educativo en donde yo vivo más cerca o el centro educativo que le corresponde, tiene que brindarlo en otro lugar. Para ello, el padre, madre o encargado tendrá que comunicar dicha situación a la supervisión educativa del circuito correspondiente para garantizar un cupo en un centro educativo más cercano. Por ejemplo, y te lo pongo como una experiencia de la Defensoría, en Goicoechea, en el cantón de Goicoechea, hay una alta demanda para estudiantes de secundaria. Entonces, cuando se cerró un cupo, el supervisor de ese mismo circuito central de Goicoechea gestionó en todos los demás colegios, en donde tiene que quedar medianamente cercano el colegio, pero en donde se le garantiza un cupo a ese estudiante. Okay, entonces no se le puede denegar y más bien el supervisor está obligado a garantizarle un cupo en un centro educativo pues de la misma zona.
Perfecto.
Actualmente tenemos un reto que es el que las personas menores de edad permanezcan en el sistema educativo. Se han realizado investigaciones sobre la trascendencia de la educación en el desarrollo de un país, de una sociedad, pero a nivel individual y familiar. Tal vez, Laura, que usted nos profundice un poco por qué es importante, es fundamental para una persona menor de edad permanecer en la escuela o el colegio, para las personas que nos escuchan.
Claro, y en este caso ligo con el programa anterior, que aparentemente se trataba justamente de la permanencia en el sistema educativo. Para una persona menor de edad, permanecer en la escuela o el colegio es no solo el derecho fundamental a la educación, sino que le permite el desarrollo integral a esa persona menor de edad y garantiza además el desarrollo personal y el desarrollo para el país. Asimismo, tal como le indiqué al inicio, le da herramientas para la vida del estudiante, lo aleja de entornos peligrosos, porque estando en las aulas podría estar más protegido frente al entorno, por ejemplo, urbano de pandillas o de drogas o demás, y por ende es fundamental. O sea, la permanencia en el sistema educativo es no solo que le permita a esa persona formarse integralmente, sino además participar con sus pares, crecer con sus pares y demás. Eso es un derecho fundamental que debe ser considerado por el Estado como una de las apuestas al desarrollo de un país.
¿Y qué sucede, Laura, si una persona no puede, por diversas situaciones, incluso económicas, o no quiere asistir a los centros educativos? Por ejemplo, aquellos jóvenes que ya han sobrepasado de la edad con respecto a sus compañeros, tal vez les avergüenza regresar al sistema educativo. ¿Qué pasa con estos niños, niñas, con estos adolescentes?
Bueno, el Ministerio de Educación Pública tiene una vasta oferta educativa que trata de responderle a cada una de las necesidades educativas de las personas. Cuando una persona menor de edad es, digamos, 2 o 3 años superior a los al ciclo, por ejemplo, que le corresponde, digamos primer grado, pero tengo 9, 10 años, hay unos recursos que se llaman aula de edad, donde se puede abordar a este niño para la para llegar al punto de alcanzar a los estudiantes que en este momento están en primer grado, y podría ganar hasta 2 años eventualmente si se le refuerza en ese proceso de educación. Cuando una persona es menor de edad pero mayor de 15 años y no ha llevado un proceso continuo de escolarización, el Ministerio de Educación también tiene otras ofertas educativas. Puede ser las instituciones tipo IPEC o en los centros integrados de educación, CINDEA, pero esos son básicamente para adultos. Los programas, por ejemplo, de escuelas y colegios nocturnos. En estas modalidades, por ejemplo, permiten que los estudiantes terminen ese proceso educativo.
Perfecto, porque finalmente lo que estamos tratando de hacer y lo que el Ministerio de Educación Pública con estas modalidades pretende es que las personas no se queden sin estudiar, o porque permanezcan, que continúen con los estudios, porque puede ser muy difícil para un adolescente de 15 años tener que tener compañeros de, digamos, de 10, de 9 años. El proceso de vida, el momento en el que está, son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, la idea es que sepamos que si conocemos de un caso de un adolescente o de una persona menor de edad que ya ha sobrepasado la edad, pero que también tenemos la conciencia, como nos ha venido hablando Laura, que es muy importante que se mantenga en el sistema educativo, para que tenga esté en un espacio seguro, que tenga la formación que merece, que tenga garantizado su derecho a la educación y que pueda después tener un abanico de posibilidades para trabajo, para elegir seguir con sus estudios superiores, etcétera, mucho más amplio que si se le obstaculiza ese derecho.
Claro, porque es fundamental que haya una oferta educativa variada, porque todas las personas tienen unas necesidades diferentes, y hay personas que tienen una situación también que deben enfrentar, por ejemplo, un embarazo adolescente, una situación de necesidad de trabajo a partir de los 15 años porque tiene que mantener a la familia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Para todas estas personas con una necesidad especial, el Ministerio de Educación trata de darle una oferta. A grosso modo, por ejemplo, los institutos de educación llamados IPEC son para mayores de 15 años, los colegios nocturnos para mayores de 15 años, los de educación general básica abierta, por ejemplo, son de 12 años si no hay proceso de escolarización absolutamente, o sea, no saben ni leer ni escribir, o para mayores de 15 años si saben leer y escribir básico. Por ejemplo, el tercer ciclo para educación general es para mayores de 14 años, el bachillerato por madurez, como lo dice su nombre, es mayores de 18 años, educación diversificada a distancia también es una opción para mayores de 15 años, centro integrado de educación para adultos, CINDEA, es para mayores de 15 años. O sea, hay ofertas muy, muy, muy variadas, y cada una con una opción diferente de educativa.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces la idea es que si conocemos, si somos mamá, papá o abuelo, abuela, tío, tía, de adolescentes, de niños, de niñas, o personas que estamos a cargo de la formación de estas personas menores de edad, que sepamos y que estemos convencidos de que es muy importante para el presente de estas personas menores de edad que se garantice su derecho a la educación, pero además también para su futuro. Y su futuro más o menos cercano, ¿verdad? En cuanto a las opciones que van a tener de empleo, incluso a el salario que van a poder tener, de acuerdo, se han hecho, ¿verdad? Algunos cálculos de cuánto puede subir el salario de acuerdo a cuántos años yo he podido permanecer en los estudios, terminar y formalizar una educación. Entonces, muy importante que sepamos que todo el estímulo, todo el apoyo, toda la información que podamos obtener para que estas personas menores de edad permanezcan estudiando, que termine el estudio y que esto se les garantice, pues es muy positivo individualmente, familiarmente y en la sociedad y como país. Entonces, bueno, en este momento y con esta reflexión corta, vamos a hacer una breve pausa. Estamos ya en la mitad del programa y le invitamos a que se quede con nosotras. En unos instantes regresamos y esperamos que se quede con nosotras en su programa Hagamos Defensoría.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Aproximadamente una de cada 10 personas en Costa Rica posee algún tipo de discapacidad. Lo malo no es la discapacidad, sino la discriminación. Es nuestro deber luchar por los derechos de todas las personas. Basta ya de prejuicios. Luchemos por la igualdad de oportunidades para todas y todos. Este es un mensaje de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Nuestra sexualidad. Todo un torrente de posibilidades por descubrir. Los martes a las 10 de la mañana, una oportunidad para adentrarnos en la aventura de sorprendernos con lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Consultorio de Salud, 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Regresamos a su programa Hagamos Defensoría. El día de hoy estamos conversando con la licenciada Laura Fernández, directora del área de niñez y adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. En esta parte del programa vamos a enfocarlo un poco a las consultas o solicitudes de intervención que se atienden en la Defensoría sobre el acceso a la educación de las personas menores de edad.
Y bueno, vamos a entrar al tema de adecuaciones curriculares. Y es que tenemos que saber y reconocer que todas las personas somos diferentes. En un aula vamos a encontrar una diversidad de capacidades, de fortalezas, también de algunas dificultades o debilidades en un área o en otra. Cada niño, cada niña, cada adolescente tiene su particularidad y también su forma muy única, ¿verdad?, de aprender. Entonces, las adecuaciones curriculares precisamente son una herramienta que se tiene para los educadores o para que los educadores puedan ofrecerle el conocimiento y la información y generar este proceso de aprendizaje con los estudiantes. Sin embargo, a la Defensoría llegan muchas situaciones en donde, por ejemplo, las adecuaciones curriculares no se están aplicando adecuadamente, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos gustaría, Laura, que nos comentes en este programa cuáles son las principales situaciones de las que ustedes tienen conocimiento en relación a la aplicación de las adecuaciones curriculares específicamente.
Bueno, primero cabe mencionar que el derecho a la educación implica el derecho a una educación inclusiva, En ese sentido, se ha avanzado muchísimo en materia de garantizar el acceso de las personas con discapacidad o con un talento a participar de los grupos generales de primer grado, segundo grado, tercero. Así es como nos garantizamos que pueda hacerse un desarrollo pleno de las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes con respeto a las diferencias. Uh-huh. Es fundamental también que podamos compartir con una persona con discapacidad o con un talento, porque así también nos vamos formando en el respeto y la no discriminación. Ahora bien, las personas que presentan algún tipo de discapacidad o algún talento especial tienen el derecho de estar con sus pares. Eso es la premisa de la educación inclusiva, y desenvolviéndose integralmente con algún tipo de ayuda o herramienta que le permita alcanzar o nivelar los conocimientos del resto del grupo.
Uh-huh. Y bueno, tal vez muchos papás o mamás o personas encargadas de las personas menores de edad que nos están escuchando, valdría la pena como profundizar un poquito más. ¿Qué debemos saber sobre las adecuaciones curriculares? Porque puede ser que no nos demos cuenta que el niño, niña o adolescente está requiriendo alguna adecuación. Entonces, primero, bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Y luego, ¿cómo podemos hacer para garantizarle ese derecho a esta persona menor de edad?
Bueno, lo primero que tenemos que conocer es que hay diferentes adecuaciones curriculares. Uh-huh. Hay diferentes modalidades de adecuación curricular para las diferentes necesidades del niño, niña o adolescente. ¿Quién evalúa esta necesidad y la profundidad de la adecuación? El comité de evaluación o el comité interdisciplinario. Se puede también solicitar una segunda evaluación por parte de la supervisión educativa de educación especial, si fuera del caso. Realmente hay, para explicarles más o menos, la adecuación curricular significativa conlleva la eliminación de contenidos esenciales y objetivos generales. Cuando la persona menor de edad hace su ciclo de primaria y secundaria, terminando con adecuaciones curriculares significativas, va a tener ciertas limitaciones tanto en secundaria como en la universidad. Entonces, por eso las adecuaciones curriculares significativas deben ser avaladas por el Ministerio de Educación Pública, porque son adecuaciones fundamentales de la educación de esa persona. Las adecuaciones curriculares no significativas, esas sí son pruebas específicas y priorización de los objetivos dadas las necesidades especiales de esa persona menor de edad. Normalmente las adecuaciones curriculares no significativas son las primeras que se aplican para medir la capacidad de aprendizaje del o la estudiante. Estas adecuaciones curriculares las determina el comité de evaluación o el comité interdisciplinario y demás, y son evaluadas cada cierto tiempo para ver el avance que da el estudiante con esta adecuación curricular no significativa. Pero también hay adecuaciones curriculares de acceso, como por ejemplo tiempo, espacio, material didáctico. Digamos, una persona estudiante se quiebra una pierna. Uh-huh. Y debe estar en reposo por tanto tiempo. Entonces, el personal docente debe adecuar una serie de contenidos de las lecciones para llevarle a esta persona para que pueda continuar desde su reposo el estudio y no perder ni rezagarse con respecto a los demás estudiantes. Igual las adecuaciones curriculares de acceso cuando, por ejemplo, tenemos una adolescente en embarazo, también esos últimos meses de riesgo y demás también puede tener esa adecuación. También están las adecuaciones curriculares para niños talentosos, que son acciones tendientes a enriquecer y fortalecer el desarrollo y evitar que se aburran, porque hay chicos con talentos que más bien se aburren. Estas necesidades especiales son detectadas por el personal docente, pero bien pueden ser solicitadas por el padre o la madre. Pero el comité de evaluación, el comité interdisciplinario o, si son significativas, el Ministerio de Educación Pública en su Departamento de Educación Especial son los que tienen la última palabra.
Y bueno, entonces la idea es que, bueno, si bien los niños, niñas y los adolescentes deben adaptarse a un sistema educativo, también el sistema educativo debe adaptarse a cada uno de ellos y ellas para garantizar el interés, la motivación y el aprendizaje, ¿verdad?, de estas personas menores de edad, porque sabemos que a veces una adecuación curricular puede ser que no sea muy, muy grande, pero puede ayudar muchísimo a que ese estudiante se quede en el sistema y permanezca en el sistema educativo. Entonces, el apoyo y la ayuda van a ser determinantes en, claro, muchos casos, ¿verdad?
Uh-huh. Uh-huh.
Tal vez, Laura, para profundizar un poquito, ¿qué situaciones son las que más se denuncian con respecto a la aplicación de las adecuaciones curriculares? ¿Qué es lo que más tiene conocimiento la Defensoría?
Vamos a ver, en cuanto a las adecuaciones curriculares no significativas, la mayoría de las quejas radica en que si se está aplicando bien o se está aplicando mal. Como son las adecuaciones de pruebas específicas, de dotar de más tiempo para el examen o la priorización de unos objetivos en detrimento de otros, algunos padres o madres de familia cuestionan si esa adecuación le está permitiendo desarrollar su proceso educativo integralmente. Es básicamente una diferencia que hay a veces entre el comité de evaluación, que dice así está en el proceso educativo aprendiendo dentro de su proceso más lento o más rápido, lo que fuera, pero está aprendiendo. Entonces hay algunas veces en que los padres, madres o encargados se quejan sobre la aplicación de las adecuaciones curriculares.
Perfecto. Bueno, vamos llegando al final del programa, pero hay un tema muy importante también que es fundamental para garantizar, como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, para garantizar el derecho a la educación de las personas menores de edad. Y es que económicamente a veces no es fácil para algunas familias, ¿verdad? Económicamente las familias tienen que hacer una gran inversión. La educación pública es gratuita, pero sin embargo hay que comprar uniformes, libros, útiles, hay que pensar en transporte, en alimentación, etcétera. Entonces, Laura, tal vez brevemente, nos gustaría que nos comentes sobre el acceso a becas, que son precisamente apoyos, ayudas para estas familias que quieren que sus hijos sigan estudiando, pero que económicamente se les hace muy difícil.
Eso es una, eso es un tema importantísimo, dado que hay a través de las becas, subsidios educativos y demás ayudas, es como podemos hacer permanecer a los estudiantes en las aulas. ¿Por qué? Porque se necesita tal vez una ayuda económica para la compra o adquisición de un uniforme o lo que fuera. Entonces estas son las becas que son las que permiten a este estudiante continuar en sus estudios. Con respecto a las becas de FONAVE, fundamental es decirles que es el comité de becas de cada centro educativo el que se encarga de primero recoger la información, valorar la situación socioeconómica de las familias y demás, y es el enlace oficial del Ministerio de Educación Pública con FONAVE. Se llaman organismos auxiliares del FONAVE, los comités de becas son los encargados de presentarle a FONAVE las solicitudes de beca. Ahora bien, recordemos que en materia de educación preescolar y primaria, además de situaciones de adolescentes trabajadores y demás, las becas de FONAVE pueden ser solicitadas directamente a FONAVE. Hay becas de transporte que más bien deben solicitarse ante el Ministerio de Educación Pública en los programas de equidad. O sea, hay diferentes becas que opciones. Usted, exactamente, que son opciones que deberían solicitarle más bien al comité de becas, pues alguna orientación sobre las diferentes opciones. Y por supuesto, para efectos del nivel secundario, está la beca de Avancemos, que esa es una beca que otorga el Instituto Mixto de Ayuda Social y que debe solicitarse en las oficinas de Limas. Y por supuesto, cuando salen los estudiantes de sexto grado y pasan a un séptimo año, pues ahí normalmente FONAVE trata de pasarle la lista a Limas para asegurar la continuidad de la beca. Normalmente, si tuvieran algún problema, más bien tendrían que comunicarse con el Limas para efectos de este cambio que hace automáticamente FONAVE a Limas en séptimo año.
Perfecto, entonces recordemos, conozcamos, preguntemos, acerquémonos al comité de becas de cada centro educativo, y también el tema de adecuaciones curriculares, acerquémonos al comité de evaluación o al comité interdisciplinario para tener más información ahí en el centro educativo.
Y también, si no se logra, ¿verdad, Laurita?, ningún proceso ahí en el sistema educativo propiamente, en los comités, como decía la INTI, entonces acercarse a la Defensoría.
Sí, por supuesto. Nosotros como Defensoría estamos totalmente comprometidos con garantizar el derecho a la educación y tenemos muy buenas relaciones con el Ministerio. Normalmente solicitamos directamente a los supervisores que nos averigüen las posibilidades de matrícula o le pedimos a la Supervisión de Educación Especial que nos ayude con la evaluación de un estudiante en adecuación curricular. Y con respecto a FONAVE tenemos una larga relación en donde hemos dado seguimiento a las mejoras continuas que ha dado FONAVE para garantizar los subsidios educativos.
Muchísimas gracias a Laura. Llegamos al final del programa. Esperamos haberle llevado información de interés y de utilidad para usted, su familia y su comunidad. De nuevo, muchísimas gracias. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, José Navarro. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Se despide Kalina Quiroz.
E Inti Ardón.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.